Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, ayer os comenté que tuve que preparar el episodio el lunes, porque estuve fuera todo el martes y tal, y lo dije por algo. Efectivamente, tuvimos lanzamientos este martes por la tarde, hora española, que bueno, por un lado está el nuevo Apple TV, no me voy a detener mucho en él, simplemente comentar que celebro bastante esta bajada de precio, además, en un contexto de subidas generalizadas de en torno a un 15% o más en todo lo que está lanzando Apple, y mucho más, incluso el 35% vimos en el MacBook Air M2. En este contexto, que un producto sea mejorado, aunque sea de forma leve, bajándolo de precio, sienta estupendamente. En España, 170 euros el Apple TV 4K de 64 GB, muere el modelo de 32, sin puerto Ethernet, y 190 euros el de 128 GB con puerto Ethernet y con soporte para Thread y Matter, que ya sabéis que llegaron de la mano, que trabajan de forma conjunta para dar mayor y mejor soporte a más dispositivos domóticos conectados en el hogar. Además, el nuevo Apple TV, ambos modelos, soportan HDR10 Plus y Dolby Vision. Pues si yo recomiendo, porque de hecho lo uso, un Apple TV, incluso para quien ya tiene un Smart TV con aplicaciones y tal, pese a tener que suponer un dispositivo adicional ocupando un espacio en el mueble y un enchufe y otro mando y tal, bueno, al menos a mí me compensa mucho y si queréis esto lo desarrollo otro día. Pero voy a pasar ahora a los iPad, que tienen mucha más chicha y mucho más que comentar. ¿Qué ha presentado Apple? Un nuevo iPad básico, el que no tiene apellido, iPad de décima generación, que trae nuevo respecto al iPad de novena generación. El chip salta una generación también, de la 13 al A14 Bionic. Si alguien no cae así rápido en cuál es, el A14 Bionic es el que está presente en todos los iPhone 12 y en el iPad Air de cuarta generación, por ejemplo. Es decir, es el que Apple lanzó hace justo ahora 2 años, en septiembre de 2020. Aparte, trae una cámara trasera de mayor resolución, de 8 pasa a 12 megapíxeles. La pantalla es algo más grande porque estira los marcos, ya no tiene botón físico, el redondo de toda la vida, y cambia su lenguaje de diseño al de los iPad Air o Mini. Eso le hace pasar de 10,2 a 10,9 pulgadas y Touch ID pasa entonces también, como en el iPad Air, al botón de desbloqueo. Vimos almacenamientos, 64 y 256 GB, pero trae USB-C por fin. Yo ya sabéis que a muerte con USB-C en todo, gracias por estos 10 años Lightning y ya está siempre, lo que me hubiera gustado decir tras la presentación de los iPhone hace un mes, pero no fue así y al menos el iPad más barato también se sube al carro del USB-C. Pero esto tiene implicaciones extrañas. El iPad de décima generación es compatible con el Apple Pencil de primera generación. Ya sabéis que hay 2 generaciones del lápiz. La primera se carga por Lightning y solo por Lightning. Y aunque tiene un adaptador para cargarlo con un cable normal, la forma más cómoda de cargarlo, la que tenemos más a mano y que queda más rara también, pero es más común, es clavando el Pencil al Lightning del propio iPad. ¿Qué ocurre? Que este iPad de décima generación es compatible con el Pencil de primera. Este iPad trae USB-C. El Pencil de primera solo se carga, por Lightning. No puedes ya clavar el Pencil en el iPad para cargarlo, tienes que usar un adaptador, o bien como el que vino en el Pencil del primer día, o bien un adaptador como el que acaba de sacar Apple, un adaptador a USB-C, y de esa forma, con el puesto, sí puedes clavar el Pencil ahí para cargarlo. Este adaptador viene incluido ahora, pero si lo pierdes o si quieres comprar otro, cuesta 10 euros, 10 dólares. Como además el Pencil no puede apagarse, o lo usamos o no lo usamos, pero no tiene un botón de apagado, es muy habitual, es muy normal, desde el primer día también, encontrárselo sin batería. Se carga muy rápido, no es muy problemático en ese sentido, en menos de un minuto ya tienes carga para bastante rato de uso, pero la lectura es que quien quiera usar este nuevo iPad con el lápiz de una forma más o menos habitual va a tener que vivir con el adaptador siempre bien cerquita, porque si pasa unos días sin usarlo, cuando no quiera usar se lo va a encontrar sin batería. La forma de haber hecho esto de una forma normal, cómoda para el usuario, era que este iPad fuese compatible con el Pencil de segunda generación, que se carga de forma magnética, apoyándolo sobre el propio iPad en un borde imantado. También se empareja de esa forma al iPad y se va recargando. Así funciona el iPad Pro, el Mini, el Air, etc. No sé si esto es algo que Apple no ha querido hacer por motivos económicos, de coste de materiales, de posicionamiento de este modelo frente al resto, no tengo ni idea, pero sí sé que el que se gasta un dinero, que luego iremos con los precios, en un iPad y otro dinero en el Pencil, se encuentra con una situación incómoda y diría que absurda. Ok, que Apple incluya el adaptador ahora, igual hay que dar las gracias y todo, pero la experiencia que va a tener con este iPad alguien que vaya a usar el Pencil va a ser bastante incómoda, me temo. Y como solo hay un USB-C, si quiere cargar el Pencil vía adaptador hacia el iPad, no va a poder cargar el iPad de forma simultánea, ni va a poder tener conectado un periférico cualquiera a la vez, o usar un cable HDMI para sacar la imagen a otro sitio, etcétera. No puedo entender esta decisión cuando Apple además ya tiene un Pencil de segunda generación que hubiese superado esta limitación y hubiera hecho este producto mucho más normal. Hay más tela que cortar con este nuevo iPad. Cuesta, ya sabéis que siempre subo un euro el precio cuando acaba en 9, para hacerlo más simple, en un formato acústico. Este nuevo iPad cuesta 580 euros, es decir, 200 euros más que lo que costaba el modelo anterior. De 380 hemos pasado a 580, más de un 50% de subida. Cuando se presentaron los iPhone 14, yo venía avisando desde junio, yo y mucha otra gente, porque era algo muy obvio, de que los precios iban a subir, sobre todo en España, la zona euro. Inflación al 10%, encarecimiento de materias primas, encarecimiento de la logística y el transporte. Veríamos de 5 años con los precios de la gama Pro estancados, devaluación severa del euro frente al dólar, y efectivamente subieron precios en torno a un 15% más o menos. Este iPad ha subido un 50% su precio, un 52% de hecho. ¿A cambio de qué? De una cámara trasera un poco mejor, de un chip que sigue yendo como hasta el año pasado, 2 años por detrás del último. Me parece bien para el iPad más barato, pero ya no me parece tan bien si la misma estrategia, sin darnos más, supone un 50% de subida. ¿Qué más? El nuevo lenguaje de diseño, que ya era el último iPad que faltaba por dar este paso, el paso a USB-C también, y de regalo un castigo para quien quiere usar el Apple Pencil, por no haber incluido ese borde magnético para poder usar el Pencil de segunda generación. No lo puedo entender. Hay que decir que también tenemos otro cambio, no en el iPad, sino en un accesorio, que es el Magic Keyboard Folio, que viene a reemplazar al Smart Keyboard, que era la funda teclado oficial de Apple para el iPad de novena generación. Este nuevo Magic Keyboard Folio es muy similar al Magic Keyboard de los iPad Pro, ofrece trackpad, que está muy bien, ofrece teclado completo, de teclas de tijera, de las que nos gustan, creo, y además tiene algo que no tiene el teclado del iPad Pro ni siquiera, que son 14 teclas de función ahí en el borde superior, encima de la fila de números. Y se incluye también la tecla escape, teclas para cambiar el brillo, control multimedia, volumen, no molestar, spotlight, etcétera. Lo único que cambia a peor, digamos, en esta funda a teclado frente a la versión del iPad Pro es que el iPad no flota y aquí está apoyado en la base. Se apoya también en una pieza trasera, en una especie de... no recuerdo el nombre, ya me disculparéis, ahora no me vendrá, no importa. Se apoya en esta pieza como si fuera un atril, quería decir. Queda peor a nivel estético y nada más, queda menos chulo, menos efectista, pero de hecho tiene más ángulos de inclinación, así que según se mire igual es hasta mejor. Pero vaya, que tiene teclas de función el iPad más barato, pero el iPad Pro no las tiene. Que por cierto, si no os aclaráis mucho con los nombres de fundas y teclados de los iPad, es normal. Ahora mismo tenemos Smart Cover, Smart Keyboard Folio, Smart Folio, Magic Keyboard y Magic Keyboard Folio. Bueno, hay algo más que no he comentado de este iPad de 10ª generación, que es que la cámara está ubicada en formato apaisado. Queda centrada cuando estamos usando el iPad en apaisado y por primera vez en la historia un iPad llega sin la cámara ubicada en el centro de la disposición vertical, que es como han estado todos hasta ahora. ¿En qué universo un iPad básico necesita una cámara centrada para el uso en formato ordenador, digamos, y tecla de función, pero no las necesita o no las recibe un iPad Pro, como ha llegado también un nuevo iPad Pro con el chip M2, que ha llegado con la cámara donde siempre y con el mismo Magic Keyboard sin tecla de función? Este es el iPad que se usa más como un ordenador y es menos dado por su tamaño a ser sostenido en vertical para consumo multimedia, para videollamadas, que el iPad pequeño de 10ª generación, de educación, como lo queramos llamar. Y sin embargo, ese es el que se lleva la cámara bien dispuesta, es el que no toca o no toca tanto al menos. Tampoco lo puedo entender. Voy con el iPad Pro. Diferencias respecto al anterior, que llevaba casi un año y medio desde la última actualización. Chip M2 en lugar de M1, soporte de Apple Pencil flotante, que simplemente significa que en lugar de estar tocando la pantalla, podemos usarlo separado hasta a 1,2 centímetros de la pantalla. A priori parece que es una conversión al lápiz óptico, pero creo que va a ser algo más. No digo que vaya a ser la gran cosa, pero tendrá su propia API y alguna función de ampliación y tal que mostró Apple. Bueno, será útil para algunas personas, no creo que sea decisivo para casi nadie. Y no es una crítica a esto, No digo que todos los añadidos tengan que cambiarnos siempre la vida, ni mucho menos. Más diferencias. Graba vídeo en ProRes, que el iPad Pro M1 no lo soportaba. Mucha gente graba vídeo profesional o con esta ambición desde el iPad, pues algunos habrá, pero nuevamente no creo que sea algo muy a considerar para quien tiene que tomar una decisión de compra o ver justificable el gasto, digamos. Más diferencias. La cámara trae también HDR mejorado para las fotos. Nuevamente, hablamos de la cámara trasera de un iPad. Y ya está. Bluetooth 5.3 frente al 5.0. Y creo que ya está. Lo que puede haber aparte de esto realmente es muy menor, tipo mimo 2x2 para el Wi-Fi, pero ya. Y nuevamente, los precios. Casi 200 euros de subida en el Pro de 11 pulgadas y más de 300 euros en el de 13 pulgadas. Estoy hablando de los modelos base. Es decir, casi un 20% y casi un 30% respectivamente. Uf. Como curiosidad, el iPad Pro más caro ahora supera los 3.000 euros. No me he equivocado, no quería decir 2.000. Supera los 3.000 euros. 2.000 hace tiempo que ya lo supera. 3.024 euros, de hecho, es lo que cuesta un iPad Pro de 12,9 pulgadas, 2 teras y conectividad de datos móviles. Y aparte, lo que le quieras comprar, lápiz, punto teclado o lo que tú le quieras poner. Claramente no es el iPad más demandado y sus ventas seguramente serán más bien bajas, pero hace un mes vimos el primer iPhone de más de 2.000 euros y ahora vemos el primer iPad de más de 3.000 euros. Que insisto, muy poca gente querrá y estará dispuesta a pagar 2 teras de iPad con 5G, pero estamos llegando a unos niveles muy llamativos. 3.000 euros por un iPad sin teclado ni nada más. Por 3.000 euros te compras un Mac Studio y le metes también 2 teras de SSD y aún te sobran 5 euros para llegar a igualar el precio de este iPad. No un Mac Mini, un Mac Studio con el M1 Max, con 32 GB de RAM y con esos 2 teras de SSD. 3.019 euros. iPad Pro 13 pulgadas, 5G, 2 teras también, 3.024 euros, 5 euros más. Creo que es una comparación síntoma de hasta dónde estamos llegando. Y bueno, lo que decía antes, el Magic Keyboard del iPad Pro no trae las teclas de función que sí trae la versión Folio para el iPad de décima generación. Y además de todo esto, de las pocas novedades, de las que hay pero tampoco son muy allá o de contradicciones, eso en un amplio marco de las cosas puede que tampoco sea tan importante, porque el iPad Pro, si de algo va sobrado, es de calidad en el hardware y de rendimiento, de potencia bruta. Y el iPad no Pro ni Air, el básico, ahora con el rediseño, más aún, creo que está igualmente muy, muy por delante de cualquier competidor, pensando en clave tablet, no pensando en convertibles que llevan Windows 11 y tal, sino pensando en clave Android, para entendernos me refiero. Creo que el iPad está muy, muy, muy por delante de cualquier de esos competidores. Sin embargo, toda esa potencia, toda esa calidad, sobre todo los modelos superiores, pensando ya nuevamente en los Pro, ¿para qué? iPad 16 está a punto de llegar. Yo llevo unos meses con las betas, hemos visto mucha noticia contradictoria, algún paso atrás y malas críticas que comparto con algunas novedades como Stage Manager. ¿Qué ofrece realmente? ¿Hasta dónde llega esto? iPadOS, como tal, salió hace 3 años. Su primera versión, la primera diferenciación respecto a iOS desde el nombre, llegó en 2019. Y eso lo sentimos como un pistoletazo de salida. Ahora empieza lo bueno, ahora llega la apuesta de verdad. Incluso pensamos que, aunque no sea algo que vaya a llegar ahora mismo, aunque no sea inmediato, este cambio de nombre revela una apuesta que era natural pensar que se iría cristalizando más y más con cada nueva versión, con el paso del tiempo. 3 años después, ¿qué es lo que tenemos en iPadOS? El iPad, en la línea Pro sobre todo, lo veo imbatible para ilustradores, artistas que usan el Pencil. Conozco a algunos, he hablado con algunos, incluso entrevisté a uno para Apple Esfera y son muy felices con el iPad Pro y se gastan mucho dinero en el iPad Pro en cuanto a alguno se renueva, sobre todo con mejoras en el panel o con una nueva generación del Pencil. Pero más allá de eso, ¿quién? Hay gente que trabaja y está muy feliz con su iPad, pero lo que digo es que no está pasando de un nicho. Para lo que es útil y conveniente un iPad en general, para el grueso de la población que lleva un poco predispuesta a una tablet o al ecosistema Apple y tal, es el uso de consumo multimedia. Me voy de viaje, que no me falte el iPad para ver series y pelis en el tren, en el avión, donde sea. Trabajo movilidad también puede valer para ciertas sesiones, ciertos ratos. Yo lo he usado y está bien. Pero para algo que vaya más allá, para algo en lo que gastar 1.400 euros hacia arriba, que es de donde parte ahora un iPad Pro de 13 pulgadas, que menos para trabajar y sacarle partido y darle caña, para eso se está quedando corto en mi opinión y el tiempo sigue pasando y encima sigue escalando de precio. A mí no es que no me guste. Este verano precisamente, en un avión, fui víctima de este efecto halo. Entrando al avión vi a un tipo que ya estaba sentado con un iPad Pro de 12,9 pulgadas y el Magic Keyboard. Y noté mucho la diferencia de tamaño respecto a mi iPad Air de cuarta generación. Uso el mismo teclado, pero se notaba mucho la diferencia de tamaño. Y tiene Face ID, que es más cómodo en el iPad y tal. Y además lo vi y estaba reluciente. Parecía un iPad Pro expuesto en una Apple Store a primera hora, cuando todavía no ha entrado nadie. Estaba perfecto, no tenía ni una huella, ni una marca de uso, estaba impoluto. Y encima la pantalla de inicio, que es la que se veía cuando yo pasé, era muy de mi estilo. Muy limpita, de fondo un degradado, widgets puestos muy ordenados. Tenemos que inventar una señal para hacernos los taraditos de estas cosas cuando nos encontramos por el mundo. Igual que los motoristas hacen la V con los dedos, me gustaría algo así para transmitir sutilmente que yo también aprecio un buen degradado como fondo de pantalla y una armonía en los elementos de la pantalla de inicio. Bueno, la cuestión. El iPad Pro. Yo lo veo y me gusta y deseo uno. Pero sabiendo lo que cuestan, y más ahora, y sabiendo las limitaciones que uno se irá encontrando, pues no. Y esa última actualización no mejora esa sensación. La empeora. Por si fuera poco todo esto, el iPad Air se presentó a principios de año y el iPad Mini se presentó hace 1 año. Pues esos también han subido de precio. El iPad Air pasa de 6,80 a 7,70 euros, un 13%. El iPad Mini pasa de 5,50 a 6,50 euros, un 19% de subida. Que, de paso, sirve para que el iPad Mini no sea el más barato. El más barato era el que no tiene apellido, pero ha subido tanto que ha superado al iPad Mini. El iPad Mini, muy gentil, ha subido casi un 20% para marcar distancia de nuevo. Que, por cierto, el iPad de novena generación, también ha subido tras un año en el mercado, Apple lo sigue vendiendo, pero ya ha presentado el reemplazo y todo, ahora cuesta 50 euros más. Insisto, yo entiendo el contexto, la inflación, la devaluación del euro o la revalorización del dólar. Entiendo el mundo en el que vivimos. No me quejo de subidas de precio porque sí. Una cosa es que me gusten más o menos, que a nadie le gustan las subidas de precios. Otra cosa es si resultan comprensibles o no y en qué medida. Hay límites de lo razonable. Cascar un 50% de subida, un 52% de hecho, al iPad más barato y encima la gracia del Pencil, pues qué queréis que os diga. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacorte, y también podéis enviarme un mail a lacorte@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.